Son las 6 de la tarde y 11 minutos abrimos el gabinete. Hoy tenemos a Ignasi Guardans. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También está Elisa Beni. Buenas tardes. Hola, Elisa. Todavía no la tenemos, Elisa. Enseguida recuperamos su comunicación. Y Xavier Sardá. Buenas tardes, Xavier.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mientras esperamos a Elisa, os pregunto si alguno está ya con alguna dosis de vacunación. Ignasi, ¿a ti te han puesto algo ya?
Nada, soy demasiado joven.
Ah, pues queda, qué mal gusto.
Me queda mucho todavía.
Qué mal gusto de comentario. A mí sí, la AstraZeneca. O sea,
algo tenía que decir.
Imaginaros que hay una pandemia mundial, ¿vale? Y te ponen una vacuna y... es la vacuna sobre la que se está hablando en todos los medios de comunicación todo el rato.
Ya, pero tú te encuentras bien, ¿no, Xavi?
Sí, me encuentro bien, pero me gustaría más que mi vacuna fuese silente, nadie hablase, claro. No hubiese caso, no hubiese reuniones.
Pero
hostia.
No te preocupes porque eres hombre. Y como acaba de recordar la Agencia Europea del Medicamento, los problemas están focalizados en mujeres menores de 60 y mayores de 30, me parece. Por lo tanto, porque creen y sospechan, aunque no he podido establecer la relación, que tiene que ver con tratamientos hormonales de diferente género. Sí. Por lo tanto, descansa tranquilo, Xavi, porque contigo
bueno,
no va.
Pero Elisa, yo quiero que no vaya con...
Intimidades de Javier no las conocemos, quiero decir. Claro, sabrá qué tratamientos lleva.
Oye, fue maravilloso la vivencia de ir a un centro de mayores magnífico, en el centro, en la calle Córcega, si no me equivoco, y entonces una cola como de entrada en el cine, ¿eh? De cola. Y la gente con ese nexo generacional y ya todos charlando, basta que soy yo, que ya llegaba por detrás una señora Santa Coloma que está cerca de Barcelona, pero relativamente lejos, y decía, me han mandado aquí, y luego llegaba un señor al cabo un rato. Yo es que tenía ahora las tres y todos, ¡no, todos! Era como, ¿sabéis el examen final cuando íbamos en fila? Que luego te dan un papel para rellenar. Y, ¡ay, no tengo boli! Y luego, cuando te pinchan es un instante, y luego un cuarto de hora, toda la gente en
dando vueltas.
No, sentados, éramos unos 50. Y claro, se produjo una conversación fantástica. Una señora dice, me llamo Rosa María, como tu hermana. Y otra señora dice, yo también me llamo Rosa María. Y claro, yo dije, hay alguien que no se llame Rosa María. Y bueno, te juro que el clima...
O sea, que te lo pasaste la mar de bien cuando vacunaron, Xavier.
El clima de la gente era de, primero, balsámico de la vacuna, miedo... porque la vacuna es famosa, y solidaridad entre la gente, muy acogedor.
Oye, Elisa, ¿a ti te han dado alguna dosis? Todavía no.
A mí no me han llamado. Es que aquí en Madrid no se ha hecho ningún llamamiento a las personas que están en los grupos de riesgo por inmunosupresión o por trasplantes o por otras cuestiones. Y bueno, no sabemos nada de nosotros. Yo veo que a mi lado pues vacunan a mucha gente que está sano como una lechuga, y yo estoy aquí, pues bueno, como otra mucha gente, vamos. O sea, hay que decir, como mi hematólogo que me salvó la vida, que está operado de cáncer de pulmón y le falta gran parte de los dos pulmones, y que tampoco le han llamado para vacunarle, tiene 71 años. Con eso quiero decir que, bueno, pues aquí estamos observando este extraño discurrir de la vacunación.
Y la reunión de hoy, claro, hay una reunión de ministros que tienen que decidir.
Es normal que la haya, y a mí me parece que si yo fuera gobernante, yo decidiría que, como hay otras vacunas, y las hay, pues vacunaría a las mujeres entre 35 y 60
claro,
años.
Eso por descontado.
Las vacunaría con otra vacuna, y así tú le das confianza a toda la población, porque sabes que están teniendo en cuenta las cosas. Y luego, bueno, ya veremos. A ver, por ejemplo, yo estoy, según los papeles, en el grupo de grupos de riesgo, que tienen que ser vacunados con una de ARN, o con Pfizer, o con
Moderna.
Sí. Pero mi grupo de edad irá por AstraZeneca. Yo tengo trombocitopenia crónica, es decir, no tengo las plaquetas bajas, que es uno de los problemas por los que luego se producen los trombos, ¿vale? Yo no me voy a vacunar con AstraZeneca.
Claro que no.
Bajo ningún concepto. Pero me gustaría pensar, y creo que a mucha gente también, que hay digamos, una individualización de cada uno. Es decir, que le preguntan a la gente, porque hay algunos riesgos, que le preguntan cuál es su situación. Claro. A ti te preguntaron, ¿sabí?
Sí, bueno, preguntan naturalmente si tienes alguna dolencia y luego si tienes alguna alergia. En mi caso, pues...
Claro,
hubo un señor delante mío que se marchó un señor corpulento, llamativamente corpulento, que dijo, yo he tenido, no sé qué dijo, no me acuerdo. Y entonces le dijo la sanitaria, le dijo, consúltelo con su médico, por favor. No pasa nada, vuelva cuando
bueno,
quiera.
Bueno, pues eso está bien.
Eso
a ver
está
si
bien y da confianza, efectivamente. Sí, y si tienen alguna duda, porque oye, mira, pues dicen, es que eso le toca a poca gente. Es decir, en Gran Bretaña ahora acaban de dar más cifras, 79 casos, 19 muertes, mujeres. Ha habido, en fin, si hay estos casos, dicen, es que son muy pocos. Sí, bueno. Es uno cada millón. Mira, yo tengo una enfermedad rara que es prevalencia uno cada millón y me tocó a mí y no había comprado papeletas, ¿de acuerdo? Con eso quiero decir que, claro, hay que pensar también en que a alguien le puede tocar la papeleta.
Bueno, no era el tema de gabinete, pero bueno, como estamos también muy pendientes de lo que está pasando con la vacuna, pues lo he sacado de entrada. Pero el tema de gabinete nos lleva a la Audiencia de Barcelona, es un tema judicial. Se ha celebrado juicio por la violación múltiple de una joven de Sabadell que tenía 18 años cuando sucedieron los hechos y ayer tuvo que relatar otra vez cómo ocurrió todo, con todo tipo de detalles, ante un fiscal bastante incisivo, que le interrumpía constantemente, con preguntas como ¿estás segura?, ¿qué se refiere cuando dice violencia?, ¿por qué no pidió ayuda?, etcétera. Hoy nos preguntamos por qué el sistema judicial revictimiza a quienes padecen ataques tan traumáticos como lo es una violación, porque esta joven ha tenido que revivir al menos 5 veces en estos 3 años lo que sucedió aquel día. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. La joven tiene ahora apenas 20 años y desde que fue violada en 2019 ha tenido que recordar aquellos hechos, primero ante la policía local, luego ante el juez de instrucción, después ante el médico que la atendió, los Mossos y ahora en el juicio. Lo hizo ayer a preguntas del fiscal, que cuestionó algunas respuestas e incidió en varios detalles que la joven visiblemente afectada ya había precisado. Escuchamos un pasaje.
Un hombre se abalanzó sobre mí por detrás y me puso contra la pared en la esquina. Tenía mucho miedo. Me empezó a levantar la sudadera y a meterme la mano por debajo del pantalón. Me arrastró hacia una habitación. Me tiró contra el sofá que había y me violó.
¿Usted a esta persona recuerda su cara?
Sí.
¿Se acuerda de él?
Sí.
Respecto de la parte de arriba, ¿recuerda usted qué llevaba puesto?
Sí, una sudadera y una chaqueta.
¿Recuerda si la llevaba puesta en este momento cuando le tira a la cama, al sofá?
Sí.
Dígame, ¿cómo termina este suceso?
Pues cuando él termina, se levanta, sale de la habitación, yo me quedo quieta en el sofá, súper atemorizada, y sin tiempo a reacción entró otro individuo a la habitación.
Perdón, antes de pasar a este segundo individuo, usted, durante el primer suceso, con este primer individuo, usted intentó escapar de algún momento, salir de la habitación.
No podía hacer nada contra él, porque en todo momento utilizó la violencia y la fuerza para inmovilizarme. Ya no era solo el individuo que estaba en la sala, en la habitación, sino que luego había en la sala 6 personas que no hacían nada por ayudarme.
¿Está usted segura de esto? Sí. ¿Podía ver toda la sala desde el sitio en el que usted estaba?
Sí.
Mientras que ellos discutían, ¿usted decía algo, hacía algo?
Bueno, nos hacemos una idea de lo que ha sido este testimonio. Este solo es un fragmento, pero fue una declaración muy completa. No es la primera vez que nos encontramos ante preguntas de un fiscal. Después valoraremos si puede ser comparable el caso o si no, la función que está ejerciendo este fiscal y si lo está haciendo en condiciones. Pero ya se apartó hace 20 años en el caso de Nevenka al fiscal por acosarla en el juicio. Recuérdanos los detalles, Asun.
Sí, rápidamente, año 2001, Ponferrada, la concejal Nevenka Fernández denuncia al alcalde Ismael Álvarez por acoso sexual. A él lo condenan, pero ella tuvo que soportar momentos como este en los tribunales.
Usted no es la empleada de Hipercor que la tocan en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos.
Estaba jugando mi dignidad.
¿Su dignidad?
Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso.
Pues uno se marcha si tiene dignidad y luego denuncia.
Pues eso es lo que hice.
Es un testigo, no es acusada.
Uno se marcha si tiene dignidad, la broncaba el fiscal ante lo que el juez acabó diciendo. No es una acusada, es una testigo. Ayer también el juez de Sabadell llamó la atención al representante del Ministerio Público por la forma de preguntar. Hoy se ha pronunciado sobre esto la fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer, Pilar Martín Nájera, que considera que el interrogatorio de ayer fue incisivo, sin ningún tipo de sensibilidad ni empatía, y que no se debería producir nunca hechos interrogatorios de este tipo, mientras que el propio abogado de la víctima ha dicho que son las mismas preguntas que él hubiera hecho. El fiscal, que es Eduardo Gutiérrez, el fiscal de este caso de Sabadell, ya ha publicado sus conclusiones finales, en las que asegura que después del interrogatorio de ayer no queda duda de que el relato de la víctima es consistente, uniforme e invariable, y que los hechos sucedieron tal y como ella dijo.
La cuestión es, porque para que no haya duda, hay que someter a la víctima a un interrogatorio tan tajante como el de ayer. Tiene que funcionar así.
Gloria Poyatos, que es jueza y fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España, esta tarde ha explicado aquí en Julia en la Onda que el problema de base es que falta formación en perspectiva de género, lo que en la práctica acaba llevando a discriminar a la víctima en algunos casos.
Claro, el artículo 3 del Estatuto de la Víctima del Delito dice literalmente que la víctima tiene derecho a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado, y lo separa y dice, y no discriminatorio. El no creerme el testimonio de la víctima por el hecho de ser mujer, que lamentablemente es un prejuicio que siempre ha traspasado nuestro derecho históricamente. Fíjese que nuestro Código Civil hasta 1958 no permitía a las mujeres ser testigo de testamentos, porque se las presumía mentirosas. Esto todavía late en las personas, y el ser juez o jueza no te inmuniza.
Desde 2018 es obligatoria la formación en género en la escuela judicial y se ofrece también a los fiscales.
Pero los que están en ejercicio no es obligatorio, es a partir de 2018 que lo es en la formación. Así que hoy en el gabinete queríamos reflexionar a propósito de este caso sobre si habría alguna forma de que no se revictimizara a las víctimas, especialmente en delitos sexuales. A ver. Sí, Elisa.
Sí. A ver, yo he oído el interrogatorio, que he oído una parte más amplia que la que habéis puesto. Debo de decir que me parece que el tono del fiscal es empático, no se parece en nada al tono del fiscal de Nevenka.
No,
vamos.
No.
La comparación me parece tremenda, no se parece en nada. Luego, evidentemente, hay profesionales que son más hábiles o menos. Me parece que es pertinente. Realmente lo que impresiona mucho es el testimonio de ella, porque lo que le hicieron es tremendo. Pero es una testigo muy fiable, responde muy bien a las preguntas que le hace el fiscal, y son preguntas pertinentes porque el fiscal lo que está buscando es dejar clara la existencia de las características del tipo, y lo consigue. Por eso dice el abogado que él hubiera preguntado lo mismo, porque las preguntas son pertinentes, porque lo que le está preguntando cuando le dice ¿está usted segura?, lo que dice después es ¿está usted segura?, ¿podía ver desde donde estaba que esos hombres estaban ahí fuera y no hacían nada? Y ella dice sí, podía verlo perfectamente. Es decir, él está asegurando que los otros fueron cooperadores necesarios, que estaban allí y que no intentaron ayudarla, ¿eh?, incluso los que no participaron en la violación. Es decir, a mí él me parece pertinente. Ahora bien, se podía hacer... Es decir, ¿se podía hacer mejor? Seguro que se podía hacer mejor. ¿Se podía haber hecho peor? Seguro que se podía haber hecho peor. A mí me consta que es un fiscal que está muy implicado en el caso, es decir, que él llevó la instrucción, que él ha hecho la calificación de los hechos en la que piden 40 años, por lo tanto hemos de colegir que él se cree a la víctima desde el principio, y él ha pedido expresamente entrar en la sala con ese caso, es decir, que está muy ha llevado muy directamente el caso. Y a mí me parece que efectivamente él ha ido a marcar y a dejar clarísimo que las características del tipo de la agresión sexual se daban y se producían. Que probablemente con otra con una, en fin, una educación, a los fiscales nadie les da clases de interrogatorio, van aprendiendo ellos, bueno, pues como los abogados en la vida, ¿no? Van aprendiendo. Que podía haberlo hecho de una forma, a lo mejor, en vez de preguntándole ¿está usted segura?, dándole la vuelta a otra pregunta, podía haberlo hecho, evidentemente, pero desde luego no me parece para nada comparado al caso de
la primera.
Pertinentes.
La primera opinión, que sí. Me ha parecido entender a Xavier Sardá que estaba de acuerdo también.
Es que
¿no?
El caso de Nevenka es indignante. Bueno, apartaron al fiscal. Es decir, el fiscal del caso de Nevenka quería demostrar la culpabilidad de la acusada. Que era una barbaridad donde las haya. Hay que decir otra cosa respecto a que estaremos todos de acuerdo. Es decir, el presidente de la sala, el juez, puede decir que hay determinadas preguntas, ya lo hizo en este caso en algunas de ellas, si hay preguntas impertinentes o improcedentes, es responsabilidad del juez decirle al fiscal, esta pregunta no procede. O tenga usted en cuenta a partir de ahora que este tema, es decir, el director de orquesta es el juez, no el fiscal. El fiscal no tiene libertad ilimitada para decir todo lo que quiera. Pero es que en este caso yo tengo también la impresión de que al final dice que la víctima, por su relato verídico y consistente, implica la culpabilidad y condena. Pide 37 y 41 años para los procesados, que efectivamente se puede hacer con más sensibilidad, seguro, pero que lo que este fiscal pretendía al hacer las preguntas era demostrar, o sea, dar la oportunidad a la víctima de dar las explicaciones pertinentes como para que haya una sentencia condenatoria, que ese es su espíritu, eso yo, en este caso, me parece claro.
Ignasi.
Sí, pues hoy vamos a estar bastante de acuerdo, ¿no? Porque efectivamente, primero, de acuerdo que no se puede comparar con la atrocidad de Nevenka, del caso Nevenka, donde aquello era un fiscal que merecía pues perder, no solo, vamos, merecía la inhabilitación, no solo sí, esa parte del caso, sino la absoluta inhabilitación por falta profesional gravísima, ¿no? Y esto claramente no es lo que se ha visto en la Audiencia de Barcelona. Entonces, en cuanto al contenido de las preguntas, las que habéis reproducido y otras que han aparecido en algunas otras grabaciones y en la prensa escrita, pues el contenido no me parece mal. Yo creo que efectivamente hay que ir hasta el fondo en el juicio. Y he oído a mucha gente, o algunas personas también en Twitter y tal, bueno, ya habló a la policía, ya habló al juez de instrucción. No, mire usted,
es que no vale.
El juicio es el juicio, y para eso está el juicio, y el juicio es público, la instrucción no lo es, etcétera, etcétera, y por tanto, lo importante es lo que se dice en juicio, de lo cual va a depender la libertad o condena de unas personas. Sí, es verdad, y me ha gustado ese corte que habéis puesto de una juez experta en este tema, ¿no? Que bueno, que se puede hacer con más mano izquierda, o sea, que falta tacto, sí, falta tacto, o sea, que creo que se puede llegar a las mismas preguntas haciendo, bueno, pues que la persona, la víctima, se sienta acompañada, se sienta que las preguntas se están haciendo desde su lado, se sienta, bueno, pues que se hagan de otra manera. Voy a poner un ejemplo muy reciente, no sé si lo estáis siguiendo, yo bastante, no digo todo el día porque tengo trabajo, pero lo estoy siguiendo mucho, que es el juicio que se está dando en directo sobre el caso este de la persona que mató la policía a base de asfixiarle con rodilla en el cuello, ¿no?
Sí, sí.
En Estados Unidos. Bueno, y entonces, claro, la propia fiscal, que en ese caso, claro, es la fiscal, pero la fiscal está actuando como, claro, o sea, a los testigos que declaran, les acompaña, ¿no? Porque efectivamente les va siguiendo y tal. O sea, en realidad, como aquí la fiscal es acusadora de un policía, pues hay un tono muy de intimidad a personas que se han echado a llorar en la testifical, ¿eh? Que eso no ocurre todos los días. Uh-huh. Porque se vieron impotentes viendo ahí como la persona pues estaba muriendo ahí sin, bueno, en manos de un policía.
Sí,
quiero
sí,
decir,
el juicio que de Floyd, sí.
De George Floyd, no me salía el nombre, muchas gracias, me estaba atascado con el nombre en este momento, Black Lives Matter, que es lo que digo de ahí.
Sí, efectivamente.
El juicio de George Floyd, que es la persona, bueno, por la muerte de George Floyd. Entonces, porque no es el juicio a George Floyd, sino por la muerte de George Floyd en manos de un policía. Bueno, lo que quiero decir es que efectivamente las preguntas están bien, el tono es manifiestamente mejorable, sin que sea causa de inhabilitación ni de nada, sino que es casi, bueno, pues podría ser más empático.
Quizá el problema de la polémica que se ha despertado ha sido un poco porque a lo mejor pagan justos por pecadores, porque llevamos muchos años en que muchas veces, antes recordaba Ignasi Guardans el fragmento que hemos puesto, las declaraciones de Gloria Poyato, hace unos años escribió todo un artículo a propósito de cómo se instruían estos casos y cómo se llevaban a juicio, con un título muy significativo, que era una pregunta que se había hecho en un juicio en un caso de violación, que era, ¿cerró usted las piernas?
Ya, sí, pero hay que decir que sí es cierto que la víctima ha tenido que dar esa misma versión en todos los momentos previos ante la policía, el juez instructor, es decir, sí es cierto que la víctima, la reiteración puede ser bastante extenuante, sin la voluntad, ¿eh?
Sí. A ver, pero resulta que revictimizar no, en ningún caso, hay que evitarlo siempre, uh-huh. pero para enervar la presunción de inocencia de los acusados hace falta seguir el procedimiento, ¿no? Entonces, tampoco estoy de acuerdo con las personas que pretenden que... de alguna manera, este tipo de instrucciones, este tipo de juicios se lleven fuera de los cauces procesales que tenemos para asegurarnos también los derechos de los acusados que los tienen. Entonces, efectivamente, yo creo que todo lo que es formación en género para que todo este trago, que es un trago, como todos los tragos de una cosa que es tan íntima, tan personal y tan dolorosa, cuando entras en contacto con la administración, porque ya no solamente administración de justicia, es que es incluso cuando vas al hospital y ha habido que formar a médicos y a enfermeros para que atendieran también a las víctimas de violaciones y de agresiones sexuales, las atendieran bien, porque hace unas décadas también las mujeres tenían que pasar un duro trago cuando iban a ser reconocidas para que quedara constancia de ello. Por lo tanto, evidentemente, claro que hay que estar en un camino de que eso funcione con toda la empatía, ¿no? Yo, insisto, creo que la polémica, no sé cómo se ha generado, pero yo, después de haber visto en mi vida cientos de juicios, pues hombre, uno ha visto a los fiscales más patosos del mundo mundial y también a los que uno se levantaría para hacerles palmas, ¿no? Entonces, bueno, hay profesionales, como en todo, como en lo nuestro, de diferente grado, pero no me ha parecido que este fiscal, incluso en su tono, fuera especialmente agresivo, como otras veces los hay, incluso con los testigos, ¿no? También digo que si el fiscal no hubiera hecho estas preguntas, que había que hacerlas, porque, insisto, la pregunta de ¿está usted segura? Podía verlos desde donde estaba, es muy pertinente. La pregunta es doble, es ¿está usted segura? Podía verlos desde donde estaba. Recordad que estaba en una habitación en la que no había puerta y había una cortina. Eso lo recordáis bien. Esa pregunta, que era totalmente pertinente, esas preguntas, si no las hace el fiscal, las hacen los abogados de la defensa. Y los abogados de las defensas las hacen con peor cariz, evidentemente. El abogado de la defensa no está jugando a favor de la víctima. No. Y por lo tanto, pregunta con peor cariz. Por lo tanto, si las preguntas ya las hizo el fiscal, después el juez podrá decirle al abogado de la defensa, perdone, la testigo ya ha contestado a esto, no hace falta seguir incidiendo, ¿no? Uh-huh. De manera que todo hay que verlo dentro del contexto del juicio. A mí me parece que ni ella, en su tono, denota que esté sufriendo, digamos, esa especie de agresión que se quiere ver en el fiscal. A mí me parece que ella contesta con dolor, porque evidentemente lo que relata es profundísimamente doloroso, pero también con mucha claridad y con mucha energía. Ella testifica, vamos, de una forma maravillosa.
La forma en que ella responde, es positivamente llamativo, porque efectivamente demuestra a una mujer con mucha fuerza, ¿no? Cuando dice, mira, pues es verdad que por un lado está muy tocada, digo, en el sentido de emocionalmente afectada, pero dice, bueno, pues no pude porque tenía violencia, no pude porque tal. O sea, que realmente son respuestas muy coherentes, muy coherentes. Yo creo que se ha hecho, no digo una tormenta en un vaso de agua, pero que alguien ha querido utilizar esto contra la fiscalía y creo que se ha equivocado. Está muy bien que lo discutamos, ¿eh? No lo pongo usted que lo hablemos.
Sí, porque en este caso a lo mejor no se ajusta, pero sí que hay otros casos en los que sí que se puede introducir estos elementos, ¿no?
Ahí está. Y entonces se ha intentado dar una lección a la fiscalía, o no sé muy bien qué, y creo que no es así. Insisto, es posible que se podría mejorar, sí, porque no habéis puesto el corte quizá más duro, ¿no? Y es verdad que el fiscal pues podría ser un poco más fino, es verdad, pero no creo que se ha exagerado un poquito, sí.
Irene Montero dice que solo el 8% de las mujeres que ha sufrido violencia sexual denuncia. Es muy poco, ¿eh?
Claro, pero vamos a ver, si realmente nadie está negando, yo no estoy negando, no lo haría nunca. Pero me refiero que el camino dentro de la Administración de Justicia para una víctima de un delito contra la libertad sexual es tremendo, porque es verdad que además... cuando tú intentas enervar o cuando haces la defensa, estás cuestionando a la víctima. Evidentemente, o sea, no hay otra forma de hacerlo, por ejemplo, por parte de las defensas, que cuestionar que lo que dice la víctima es verdad, para intentar defender a tus defensores. Esas partes del juicio siempre son tremendas.
Duras.
Siempre son muy duras. Ahora bien, hay otros casos que son los que a mí me parecen denunciables y que lo vimos en el caso de la manada, que es cuando la defensa no se arbitra solamente queriendo desvirtuar el testimonio de la víctima, sino culpabilizando a la víctima de lo que ha pasado. Eso lo vimos claramente en el juicio de la manada. La línea de defensa del juicio de la manada era, no solamente eso, sino, señorita, usted ha estado en una orgía y ahora nos está diciendo no sé qué. Eso fue tremendo, eso fue lo tremendo del juicio de la manada. En este juicio, para nada me parece que el fiscal esté poniendo para nada en duda el testimonio de la víctima. Vamos, de facto, como habéis dicho, pide unas penas altísimas. Así que yo creo que esa es la diferencia, ¿no? La diferencia no es que haya que preguntar lo necesario para poder enervar esa presunción de inocencia, ¿no? Que es necesario hacerlo, sino también, primero, cómo se hace, es decir, hay que saberlo hacer partiendo de la base de que ese dolor de la víctima, pero claro, eso pasa con las víctimas de violaciones, pero pasa también con las víctimas de intentos de asesinato o de otras cosas, ¿no? Que también han tenido una experiencia muy dura, quiero decir.
Sí, la diferencia está en que las víctimas... La diferencia está en que las víctimas de otro tipo de delito no tienen ningún problema en denunciar, claro. Y yo puedo dar un testimonio de una persona que, a ver cómo lo cuento esto, muy 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 próxima a una persona que me es muy próxima, ¿eh? Y que a mí me llamó y me dice, mira, pues está hablando con fulanita y dice que la han violado. Y la habían violado por la noche en Barcelona, en la estación. Y dije, ¿lo ha denunciado? Y dice, no quiere. Y me pasé unos cuantos días haciendo como de intermediario para que esa persona denunciara. Pero claro, no quiso denunciar. Y entonces, claro, ni yo denuncié, porque ¿cómo voy a denunciar la violación de otra persona si la propia interesada no quiere? Ni la persona que me lo estaba contando a mí, pues tampoco podría comenzar a denunciar. Entonces, en un momento determinado, pues yo lo puedo decir así en antena, hay una violación en Barcelona, por lo menos no denunciada, de la que soy testigo de casi, no de primera, de segunda mano, porque estaba hablando no con la víctima, sino con una persona muy próxima a la víctima. Quiero decir, eso lo he vivido así, y te deja muy, muy frustrado, pero es, tiene que ver con esa cultura de, bueno, pues no, porque qué vergüenza, porque los padres, porque el novio, porque etcétera,
hombre,
etcétera.
Bueno, y hablemos también de la prensa, ¿vale? Porque, claro, estamos fijándonos, ponemos el acento en la Administración de Justicia, que evidentemente tiene muchos fallos y evidentemente hay muchos de sus elementos que no tienen ninguna sensibilidad y que son especialmente brutos. Incluso algunos creo que son hasta negacionistas en muchos casos, ¿no? Es decir, que yo no estoy quitándole hierro a eso, pero está también, digamos, los focos que los medios de comunicación ponemos ahora en determinados casos. Y que también en algunos casos pueden llevar a la revictimización. Ojo, es decir, si yo tuviera que denunciar un delito de contra la libertad sexual, aun a sabiendas del tormento que voy a pasar, porque es un tormento, hay que decirlo así, médicos, policía, instrucción, luego juicio oral, los recursos, además de pasar eso, tengo que pasar que eso sea en público.
Claro.
Y ojo. Ojo con el tratamiento que se da, porque es que además esto es un poco como según te cae la moneda de canto, porque puedes tener un caso que pase más o menos desapercibido y que se quede restringido a los muros de una sala de justicia, o puedes tener un caso que de repente, en fin, pues entre la prensa amarilla y haga con ello un espectáculo. Y claro, ahí hay mucha diferencia sea una sala de justicia la que acoja tu caso, a que sea media España contra media España discutiendo si tú hiciste o no hiciste. Oiga, ahí hay mucho que cortar.
No, es que es como Gran Hermano. Al día siguiente eres famosa y sales por la calle y te ven y te conocen. Es que claro, cambia mucho.
Acordaros de las filtraciones de las fotos de las fotos de la muchacha de la manada, de donde estudiaba.
Sí, sí. Pero en fin, eso era estaba alentado por la defensa de ellos, ¿no? No eran los periodistas los que habían perseguido a la víctima.
Hubo de todo. Bueno, hubo de todo, pero también es verdad que hubo periodistas que asumieron, digamos, el papel de la defensa, ¿de acuerdo? O sea, que claramente tomaron partido, y que asumieron esa línea de defensa de que ella a ver qué había hecho y a ver ella por qué y a ver tal. Y eso es revictimar. revictimizar. Entonces, los periodistas también tienen que tener cuidado con lo que se hace, ¿eh? Porque muchas veces esa revictimización es casi peor que la del fiscal que pregunta mal.
La cuestión son las preguntas. ¿Está segura? ¿Intentó escapar? ¿Cómo le agarraba?
Claro, pero son pertinentes, claro, porque ese fiscal ya ha hablado con esa víctima, pero, y ya sabe lo que le va a contestar.
Ya lo sé, pero claro, al mismo tiempo que son pertinentes, porque el fiscal tiene como voluntad de mostrar la culpabilidad de los inculpados, al hacer estas preguntas puede dar la sensación de que relativiza a la víctima. Pero lo que está es reafirmando, queriendo que la víctima se reafirme. Es una paradoja.
Eso es.
Es una paradoja.
Sí, pero los fiscales no interrogan. A ver, los fiscales no interrogan para la prensa, ¿eh?
No.
Los fiscales interrogan dentro de la lógica del procedimiento y dentro de la lógica del juicio.
Y acotados por el juez.
Y entonces, a nosotros, ahora sacamos unas frases y no sabemos, porque no hemos seguido el desarrollo del juicio, que además ella está declarando tapada por un biombo. No sabemos en concreto las defensas en otros pasos del juicio, etcétera, qué es lo que han puesto en duda y por qué es necesario hacer esas preguntas para, digamos, dejar claro que no lleva razón la defensa con esos planteamientos. No hemos visto el escrito de defensa, no sabemos lo que alega. Es decir, por eso digo que ojo, que los fiscales no preguntan para los periodistas. No, es que a veces confundimos, ya tendemos a confundir el ámbito de las cosas, ¿eh? Y el ámbito de las cosas es el que es. Entonces, él ha preguntado dentro del contexto de ese juicio.
Bueno, para eso hacemos los gabinetes, que podemos reflexionar sobre los temas con un poco de profundidad y no ir solamente al último titular. Hoy hemos querido no solo buscar la opinión de Gloria Poyato, una jurista solvente, para hablar del tema, sino también trasladarlo a la reflexión del gabinete. Voy a hacer una pausa.
En este caso, como ya hay el requerimiento del fiscal, además
tenemos más información.
Es decir, él mismo ha desmontado muchas de las maliciosas impresiones sobre las preguntas.
Pausa y volvemos.
La mano que tiene Luisa con el cocido no es ni normal. Y todos lo saben. ¿Quién es la experta? Luisa. Sin embargo, a veces tiene dudas con su hipoteca naranja. Pero tranquilamente contacta con su gestor personal y listo. Él le ayuda con su hipoteca naranja y ella le ayuda con la receta del cocido. Eso sí que es un win-win. ING.es. Do your thing.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Los hombres, a partir de una edad, podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegura Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Imaginas una furgoneta con la capacidad de cambiar tu negocio? Gracias a la tecnología híbrida eléctrica sobre motor diésel y etiquetas cero y eco de la nueva Transit Hybrid, tienes la capacidad de moverte por la ciudad sin restricciones y gastando menos. Transit Hybrid Comfort Renting sin entrada desde 13 euros al día, con todo incluido, seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, el motor de tu negocio.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
No hay consuelo cuando pierdes lo que más amas.
Un nuevo matrimonio podría ayudar.
Y asegurar el futuro de Castamar.
¿Pero con quién?
Aunque a veces el destino puede cambiarlo todo.
No la conozco.
Soy la nueva oficial de cocina, señor.
Michelle Jenner, Roberto Enríquez, Hugo Silva, María Herbás, Max Iglesias. La cocinera de Castamar. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en Atresplayer Premium.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Entre verdes pastos, donde el tiempo no tiene prisa, se crían en libertad los famosos bueyes de Valles del Esla. Carnes exclusivas de calidad única y sabor incomparable. Entra en vallesdelesla.com y disfruta de la auténtica carne de buey. Valles del Esla, la excelencia de la carne.
La cirugía para la obesidad no está recomendada en todos los casos, pero si crees que puede ser el tuyo, en Adelgar trabajamos exclusivamente con los mejores cirujanos, especializados en cada tipo de intervención y con miles de operaciones realizadas con éxito. Ponte en manos de especialistas. 91-577-4477 y adelgar.es.
Los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones. Y por eso queremos contarte que para las próximas elecciones del 4 de mayo puedes solicitar el voto por correo vía telemática a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, también puedes hacerlo como siempre, en cualquiera de las oficinas de correos. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Y dada la situación especial que vivimos, te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Colaboran con Decorman, Closman, Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91-609-3370 o decorman.es.
¿Estás seguro de que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Protege lo que más importa, tu salud y la de los tuyos, con Mascarillas Alcalá. Visítanos en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91-539-7030.
Hola, soy Carlos Latre y te espero con más de 100 personajes en One Man Show.
Más información, más periodismo, hoy
para... En el Teatro Rialto a partir del 8 de abril.
Muchas gracias, sale hasta el alcalde.
¡Fue una noche muy genial!
En el espectáculo de Latre te reirás 3 o 4 veces.
Por fin llega a España la tecnología estadounidense de implantes X-Guide de la mano de Genyux Dental. X-Guide es la novedosa tecnología de implantes basada en 3D, mínimamente invasiva, sin bisturí ni sutura. Además, somos especialistas en estética dental, odontología pediátrica y ortodoncia invisible. Genyux Dental, Paseo de la Castellana 107, 91-353-5460, 91-353-5460.
Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
Son las 6 de la tarde y 49 minutos, estamos ya cerrando el gabinete con Ignasi Guardans, Elisa Ben y Xavier Sardá. Estábamos hablando de la revictimización de las víctimas de violación a propósito de este caso en la Audiencia de Barcelona, aunque la verdad es que a lo largo del día las primeras impresiones se han ido poniendo en su sitio al respecto de lo que ayer escuchamos de del interrogatorio que el fiscal le hizo a la víctima. Nepomuceno a través de Twitter me hace una pregunta que la cedo a vosotros a ver si lo sabéis. ¿No entiendo, dice, si antes cuando declaraba a la víctima se podía desalojar la sala y ahora se publican las declaraciones en internet y se pueden seguir las declaraciones públicamente.
Esto, Lisa.
Pero vamos a ver, ¿cómo que se podía desalojar? Es que para eso se ha tenido que declarar el tribunal que determinados testimonios hagan a puerta cerrada. Uh-huh. Eso se solicita por parte de las partes y el tribunal lo acuerda o no lo acuerda en función de las características, pero tiene que ser muy tasado porque por principio la justicia se imparte en audiencia pública y no se puede estar cerrando, digamos, si está, pero de cualquier manera esto no era puerta cerrada.
No era, los jueces no lo son.
Ni era puerta cerrada, ni conviene
que lo sea.
Conviene limitar al máximo porque perjudica las declaraciones de puerta cerrada. Luego, efectivamente, no tienen el elemento de la publicidad que ha de tener todo juicio. Por tanto, no son casos muy, muy límites en los que la vida de alguien puede... Bueno, pues al final testigos protegidos, básicamente, ¿no?
Eso sí, está protegido. Que conste que sí, había una mampara, también. Sí.
Su identidad está protegida, sí. Aunque parece que esto es un tema derivado que por lo que he leído tampoco se ha cuidado demasiado bien.
Sí, no se ha cuidado porque en el juicio se la identifica con nombre y apellido y eso evidentemente pues también ha salido, ¿no? Eso no sé si es muy regular.
Eso no es del todo regular y no es necesario que la víctima, el juicio puede ser perfectamente público y la identidad de la víctima se puede preservar y se debería preservar. O sea que ahí sí que parece que puede haber habido una cierta irregularidad.
Entiendo que se ha dado señal del juicio porque yo he visto unas imágenes en las que luego hay señal institucional, me refiero, porque he visto unas imágenes en las que luego hay recursos cuando ella habla que son del tribunal por fuera de la audiencia, ¿no? Y además eso está muy bien grabado, es decir, no está grabado con un magnetofón, parece señal, ¿no? Los gabinetes de prensa de los tribunales superiores, y ya sabéis que yo dirigí uno, lo monté el de Madrid. La señal
sí, dijiste un gabinete de prensa, no un tribunal superior. Eso,
no, he dicho
digo, por gabinete
de prensa. Es que he dicho gabinete de prensa.
Sí, se podía interpretar.
Pero lo hacía mano a mano con el presidente. Éramos muy colegas. Buen tío, el presidente.
Por eso dudaba.
Entonces, buen tío, Javier, era un buen tío. Se llamaba Javier Casas, un buen magistrado. Bien, la cuestión es que se da señal institucional y así, digamos, se controla qué se puede ver, qué no se puede ver. Y tal. Yo siempre fui muy partidaria de que se diera señal a los medios de los juicios. Reconozco que hace X años yo fui pionera en que eso se hiciera y en instalar los sistemas en la audiencia de Madrid y en hacerlo. Ahora bien, visto el uso que se hace a veces en los medios de cortes y de partes fragmentadas de los juicios, estoy empezando a plantearme si verdaderamente la imagen televisiva completa del juicio, dependiendo de qué juicios, pues hay que darla o no hay que darla.
Déjalo ahí, Elisa, que voy a saludar a Juanra Lucas. Buenas tardes, Juan Ramón.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cuál es la última hora de las vacunas?
Bueno, 168 de incidencia. Ah, bueno, perdona, no de las vacunas. La última hora de las vacunas es la misma que la penúltima y que cuando empezasteis. Es decir...
Vale, no ha variado.
Que bueno, puedo decirte algo. Que la decisión de la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha sido tomada por iniciativa propia, que no ha consultado al gobierno de Castilla y León, que no todo el mundo está de acuerdo con esa decisión, como luego comentaremos.
La decisión de dejar de vacunar.
Claro, la decisión de vacunar con AstraZeneca, sí, perdón, no lo había dicho. Hay consejerías que ya le han dicho, y le deben estar diciendo en la reunión de la interterritorial, o se lo dirán cuando empiece, que empezará dentro de un rato, que bueno, que como hace esto por libre y de esta forma, ¿no? Por esto consultó a la ministra de Sanidad y la ministra de Sanidad dijo, haz lo que quieras, es tu competencia. Y bueno, pues hay un cierto revuelo en torno a todo esto. ¿Qué ha dicho la Agencia Europea del Medicamento? Lo mismo que ayer, que efectivamente hay conexión entre estos casos, pero que las ventajas son mayores que los riesgos. Recuerdo que estamos hablando de 200 casos en alrededor de 20 millones de vacunas. Es decir, cada caso es importante, pero no olvidemos los términos en los que nos estamos moviendo. Hablaremos también de la batalla de Madrid, a ver qué pasa en un meeting de Vox que hay esta tarde en la zona de Vallecas. Contaremos, hace algunos días nos decía aquí el presidente de la SEPE, el director de la SEPE, que no habría ningún problema con el hackeo y los cobros. Bueno, pues va a haber 80.000 parados que no van a poder cobrar este mes por el tema del hackeo. Contaremos lo del juego de las sillas, esa cosa bastante machista que ha sucedido en Turquía, en la visita de la Unión Unión Europea.
Increíble. Sí, increíble.
Con lo de Erdogan, vamos.
Terrible.
Pero no, no, también el presidente del Consejo, es decir, que
sí,
se sienta
sí,
al lado de Erdogan
ver,
y
Charles
la jefa.
Michel se sí, ha lucido, por Dios.
Conversaremos también con el presidente de los gestores administrativos por el comienzo de la campaña de la prensa. Y quería hacer una pregunta al señor Casamayó. Que pasa, he oído que pasa, se ha vacunado. Yo me pongo la de AstraZeneca el viernes. ¿Duele el pinchazo?
No. No, yo a mí me han puesto la cara. Lapífer.
Lapífer. La Xavi, pero bien, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo dice?
Lapífer.
Lapífer.
Lapífer, la más cara. Siempre la más cara, lo mejor.
Lapífer. Lapífer.
Bueno, pues eso. El viernes, ahí estaremos, pero si me
¿cómo
dice
que dos?
Que
no.
Dos dosis.
Vale, vale.
Es que es muy mayor.
Claro, primero
Casamayo.
Una dosis y luego otra.
Claro,
Casamayo
bueno.
Es eterno. En fin,
ay,
eso,
Juan Ramón, te seguimos en la brújula. Gracias, Ignacio Guardán, Elisa Benítez,
Xavi Sardá.
Hasta mañana a las 3.
Adiós a todos.